para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículos 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué debemos hacer para vivir una vida llena del Espíritu Santo? Debemos creer y proclamar el asombroso evangelio de salvación que Dios ha realizado por nosotros. Los que creen en Jesús y tienen la morada del Espíritu Santo deben vivir una vida llena del Espíritu Santo. Para los cristianos, una vida llena del Espíritu Santo es un mandato de Dios. Debemos vivir conforme al mandamiento de Dios. ¿Y cómo podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo? Debemos escuchar atentamente lo que el apóstol Pablo ha dicho al respecto. ¿Qué se necesita para vivir una vida llena del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dijo en Tito capítulo 3, versículo 1, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra». Primero, dijo que debemos someternos y obedecer las buenas leyes de este mundo. También dijo que debemos estar listos para toda buena obra. Las palabras de Pablo significan, ¿cómo pueden vivir una vida llena del Espíritu Santo mientras quebrantan las leyes escritas de este mundo? Por supuesto, si los gobernantes o las leyes de este mundo obstaculizan u oponen a esta verdad, entonces no podemos obedecerlos. Sin embargo, siempre que las leyes del mundo no entren en conflicto con nuestra fe, debemos obedecerlas y cumplirlas fielmente. Somos personas que han recibido la morada del Espíritu Santo. Si nosotros, que deseamos servir al Evangelio del Espíritu, vendiéramos drogas prohibidas por el mundo o infringiéramos las leyes de tránsito y fuéramos castigados, ¿cómo podríamos vivir una vida llena del Espíritu Santo? Por lo tanto, si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, también debemos guardar las leyes adecuadas de este mundo. Una persona que tiene la morada del Espíritu Santo debe obedecer las leyes del mundo y seguirlas en paz. Debemos vivir como ciudadanos respetuosos de la ley incluso en este mundo para seguir al Señor. Supongamos que uno de nosotros, mientras conduce hacia el lugar de adoración, atropella a una persona y huye del lugar. ¿Podría esa persona servir al Señor con la conciencia limpia en el futuro? ¿Cómo puedes vivir una vida siguiendo a Dios mientras eres perseguido por el mundo? ¿No es vivir una vida que agrada al Espíritu bajo el gobierno del Espíritu una vida llena del Espíritu Santo? Por lo tanto, debemos guardar lo que debe guardarse para no violar las leyes de este mundo y seguir al Espíritu. Hasta ahora, no hemos hecho nada que viole las leyes del mundo. No cometemos asesinatos, robos ni vendemos drogas. No hay nada bueno para nosotros en quebrantar las leyes establecidas. Queremos hacer todo en paz guardando bien las leyes del mundo. Hemos procurado adorar en paz y difundir el Evangelio en paz. Para vivir una vida llena del Espíritu Santo, es correcto guardar las leyes del mundo. Nuestros corazones deben ser mansos. El apóstol Pablo dijo, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, no debemos calumniarnos unos a otros ni disputar entre nosotros, al contrario, debemos ser amables y demostrar perfecta mansedumbre hacia todos en todo. En el corazón de los nacidos de nuevo hay mansedumbre, dominio propio y un espíritu de paciencia. Esta capacidad es posible porque el Espíritu Santo que habita en nosotros posee todas estas cosas. Por medio del Espíritu Santo, Pablo nos instó a recordar estas cosas para no involucrarnos en disputas inútiles o calumnias que no benefician al Evangelio. Por supuesto, si es para el beneficio del Evangelio, debemos contender. Pero si no beneficia al Evangelio, debemos vivir con mansedumbre. Así pues, debemos concluir todo bien. La gente debería poder pensar, esa persona quizás sea feroz como un león a veces, pero en el fondo es mansa como una paloma. Quizá porque cree en Jesús, su discernimiento es claro. En realidad, nuestros deseos carnales no tienen paciencia ni mansedumbre. Sin embargo, a través del Señor que nos salvó del pecado y por la morada del Espíritu Santo, podemos soportar largamente a los demás. Perdonar de verdad, de corazón, a quien ha cometido un gran error contra ti es el auténtico perdón, y tratar con mansedumbre a esa persona desde lo más profundo del corazón es la auténtica mansedumbre. Si odias y detestas tanto a alguien en tu interior que quisieras matarlo, pero solo lo finges exteriormente para guardar las apariencias, eso no es mansedumbre. La mansedumbre y el perdón son principios sembrados en el corazón. Debemos tener un corazón tolerancia cuando otros hacen algo mal. Si eso no representa un gran obstáculo para el Evangelio, debemos tener tolerancia hacia todos. Sin embargo, si obstaculiza el Evangelio, la tolerancia debe ser reemplazada por la luz de la verdad. La tolerancia solo puede existir dentro de la verdad de Dios, por lo tanto, no es necesaria para quienes se oponen, calumnian y maldicen el Evangelio de Dios. A los que se rebelan contra Dios, Él tampoco les concede tolerancia, y sin duda les hará pagar el precio. Dios le dijo a Abraham que quienes lo bendijeran serían bendecidos, y quienes lo maldijeran serían maldecidos. Aquellos que se oponen al verdadero evangelio de la verdad no tienen modo de salvarse. Si vuelven su corazón a Dios, pueden evitar el desastre, pero de no hacerlo, no solo perecerán ellos mismos, sino también sus descendientes hasta la tercera generación. No es que nosotros no aguantemos, sino que Dios no aguanta más. ¿Por qué debemos ser pacientes y mansos? Como dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Porque nosotros también éramos así antes de nacer de nuevo, debemos ser lo más pacientes y dispuestos a perdonar posible con esas personas. Nuestra carne es igual a la de ellos. En los versículos del 4 al 8, la palabra nos explica cómo fuimos salvos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Según la palabra, cuando nuestro Señor nos salvó del pecado, no fue porque vio nuestras obras justas y nos salvó. Dios nos salvó y nos dio la bendición de nacer de nuevo porque nos amó y tuvo compasión de nosotros. Es decir, todos nuestros pecados fueron transferidos cuando Jesucristo vino a esta tierra, recibió el bautismo de Juan el Bautista y cargó con los pecados del mundo, después de soportar esos pecados, murió en la cruz y resucitó, limpiando todos nuestros pecados. Y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Cuando Él vuelva, todas las cosas imperfectas de este mundo serán hechas perfectas. Dios nos ha dado este Espíritu Santo, diciendo que, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Jesucristo fue bautizado por Juan para llevar todos nuestros pecados, y al morir en la cruz, removió completa y suficientemente todos nuestros pecados. Al creer en este Evangelio, hemos sido plenamente salvados y nos hemos hecho justos. Él dijo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Como herederos de Dios, como hijos de Dios, nos hemos convertido en quienes reciben y disfrutan toda la gloria y las riquezas que Dios tiene. Para vivir una vida tan bendecida, debemos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Tú también debes vivir así, y si quieres vivir esta vida, primero debes creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, ser plenamente limpiado de pecado, guardar firmemente esta verdad y predicar este Evangelio a otros. Por lo tanto, nosotros, los que hemos recibido la eliminación del pecado, debemos llevar una vida esforzada en las buenas obras. Para realizar estas buenas obras, debemos guardar las leyes de este mundo, y aun cuando haya personas que no sientan interés en Dios o no lo busquen, al menos debemos predicar el hermoso Evangelio a quienes sí buscan y muestran interés por él. Además, debemos perdonar de corazón a quienes nos han ofendido, y tratarlos con clara bondad y mansedumbre, de modo que no puedan calumniar el hermoso Evangelio. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si tú y yo queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos guardar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahora. Estas palabras pueden parecer ordinarias, pero son verdaderamente necesarias para nosotros. Porque nuestra carne vive en contacto con este mundo, si vivimos una vida que sigue al mundo, no existe una vida llena del Espíritu Santo. Por eso, debemos guardar las leyes del mundo que no obstaculizan la obra de Dios. Debes guardar las leyes de este mundo. Guardar las leyes de este mundo es sin duda beneficioso para el Evangelio. Es más beneficioso para vivir una vida llena del Espíritu guardarlas que descuidarlas, incluso si tienes fe. Para hacer bien las buenas obras y esforzarnos en las buenas obras, debemos guardar las leyes del mundo y vivir en armonía con nuestros vecinos. ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto significa que debemos actuar como hijos de luz y dar fruto de verdad. En Efesios capítulo 5, versículos 12 al 13 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí el apóstol Pablo dice que todas las cosas reprendidas son reveladas por la luz. Así es. Si los justos no viven correctamente, Dios los reprenderá, o ellos mismos se reprenderán, y serán reprendidos. ¿Qué sucede cuando la oscuridad de una persona es reprendida? Se ilumina. Cuando uno reconoce su falta, su corazón se ilumina nuevamente ante Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando has obrado mal, es bueno ser reprendido. Entonces, al admitir tu falta y creer en el Señor, puedes levantarte de nuevo. Si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos vivir con un buen corazón. No significa que, simplemente porque las personas ya no tienen pecado, no necesiten ser buenas. Debes tener verdaderamente un corazón bondadoso y vivir con bondad. Debes compartir con sabiduría el hermoso Evangelio para que aquellos que aún no conocen el Evangelio del agua y el Espíritu puedan recibir el lavado de pecados, y debes orar por esas personas. Además, no hagas daño a los demás. Gana diligentemente tu propio sustento para que puedas comer, servir al Evangelio y llevar una vida que también ayude a los demás. Además, si deseas vivir una vida llena del Espíritu Santo, debes servir el hermoso Evangelio aprovechando al máximo tu tiempo y tus días como persona sabia. Si miras a este mundo, caerás en las tentaciones de las tinieblas y terminarás posponiendo la obra de Dios. Por eso debemos mirar a Dios y hacer lo que le agrada. Al creer en la salvación que el Señor nos ha dado, debemos estar siempre alerta como personas sabias ante Dios. Es sabiduría del Espíritu Santo vivir con el corazón de que debemos predicar el hermoso Evangelio a todo el mundo antes de que este mundo se vuelva aún más oscuro. Comprender cuál es la voluntad del Señor. Debemos esforzarnos por conocer lo que agrada a Dios. A través de la palabra de Dios y de la Iglesia de Dios, debemos reflexionar sobre lo que Él quiere de nosotros y qué obra debemos realizar. Aquellos de nosotros que hemos recibido la eliminación del pecado y la morada del Espíritu Santo debemos entender qué vida debemos llevar para hacer las buenas obras que agradan al Señor, y también comprender y hacer lo que el Señor desea para nosotros. Aquellos que han recibido la eliminación del pecado son los que han nacido de nuevo, y los nacidos de nuevo son los que tienen al Espíritu Santo. Quienes tienen el Espíritu Santo son el pueblo de Dios, un pueblo santo y los hijos de Dios. Tales personas deben, sin duda, vivir una vida llena del Espíritu Santo. Este es el deber de los santos. Habiendo recibido la eliminación del pecado, no debemos desperdiciar nuestro tiempo ni malgastar nuestras habilidades y fuerzas solamente para nosotros, sin mostrar interés en las buenas obras. Además, no debemos dejarnos llevar por el mundo y acabar viviendo una vida que en realidad obstaculiza la obra de Dios. Si hemos recibido el nuevo nacimiento y el lavamiento de la santidad mediante el amor misericordioso que nos otorgó Jesucristo, entonces debemos convertirnos en personas buenas. Aquí, el nuevo nacimiento significa haber nacido de nuevo, y el lavamiento indica que nuestros pecados han sido eliminados por el Evangelio del agua y de la sangre dado por Jesucristo. Así, si hemos recibido el amor de Dios y nos hemos hecho hijos de Dios, lo justo es que lleguemos a ser personas buenas. Las personas que se han convertido en hijos de Dios, a pesar de sus faltas, desean vivir una vida que agrade a Dios, y ponen su corazón en la obra de Dios, haciendo buenas obras. Pero incluso quien ha nacido de nuevo, si vive solo para sí mismo, termina convirtiéndose en una persona que hace el mal. La orden de no embriagarse, sino llenarse del Espíritu Santo no significa otra cosa que no dejarse embriagar por los deseos de la carne, sino hacer buenas obras. En cuanto a estar llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículos 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos creer y proclamar el asombroso Evangelio de salvación que Dios ha realizado por nosotros. El Señor escucha nuestras oraciones y nos concede bendiciones, y nos ha permitido registrar todas estas cosas en salmos y escritos para que podamos alabarle con una sola voz. Debemos alabar a Dios, darle gracias y cantarle. Asimismo, reunirse para orar unos por otros y por aquellos que aún no han sido salvados forma parte de la vida llena del Espíritu. Creyendo en Dios con todo el corazón, dando gracias y respetando y amando a Jesucristo, quien nos salvó, debemos también aprender a temerle. Con tal corazón de reverencia, debemos reconocer nuestras faltas ante Dios, volver a la fe, confesar con gratitud que el Señor ha quitado todos nuestros pecados y someternos a Él. Estas son las cosas que constituyen una vida llena del Espíritu. Debemos vivir una vida que sirva al hermoso Evangelio. Para servir al hermoso Evangelio, debemos prepararnos para las buenas obras y seguir persiguiéndolas. Debemos unirnos en la Iglesia de Dios, trabajar juntos para salvar las almas de todas las personas, orar unidos y alabar al Señor. En este mundo hay muchos que, aunque buscan a Dios, aún no han nacido de nuevo porque desconocen el hermoso Evangelio. Por ellos debemos orar ante Dios: Señor, sálvalos también, te lo ruego. Tampoco debemos buscar una vida solo para nosotros mismos, sino ofrecer lo material para servir al Evangelio y vivir como un apoyo para Él. Vivir por las almas ajenas y por la expansión del reino de Dios son buenas obras. Vivir así es la vida llena del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no consiste en recibir determinados dones, hablar en lenguas o realizar milagros, sino en servir con fidelidad en las buenas obras que agradan a Dios. Asimismo, creer en nuestro corazón en la salvación del pecado que Dios nos ha dado, alabar a Dios con nuestra boca y glorificar a Dios con salmos e himnos, esto es una vida llena del Espíritu Santo. Estar agradecidos de corazón, creer en el corazón y confesar con la boca, y servir al Señor con el cuerpo para glorificar a Dios, este es el mandato de Dios, y vivir según este mandato es vivir la vida llena del Espíritu Santo. Por tanto, para vivir esta vida llena del Espíritu, debemos someternos unos a otros. Si alguien nos da una amonestación apropiada, debemos someternos y seguir esa voluntad, y si nosotros amonestamos a otros, ellos también deben someterse si nuestra amonestación está alineada con la Biblia y ha sido expresada bajo la guía del Espíritu Santo, aunque no coincida con su propia voluntad. Así debemos vivir una vida llena del Espíritu, sometiéndonos mutuamente por el bien de las buenas obras de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida vivida con el propósito de glorificar a Jesucristo. La vida del creyente lleno del Espíritu Santo es una vida que obedece las órdenes dadas por Jesucristo. Ese tipo de vida es la vida llena del Espíritu Santo, y aprendamos por medio de la palabra qué clase de vida es esta, comenzando en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. ¿Qué tipo de vida es la vida llena del Espíritu Santo? Una vida llena del Espíritu Santo es una vida vivida con firmeza por el poder que el Señor nos ha dado. No consiste en vivir confiando solo en nuestra propia fuerza, sino en aferrarse al poder y la fortaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros, mediante la fe. También significa escuchar y creer la palabra en la Iglesia que Dios nos ha permitido, y vivir por el poder de esa palabra. Y es una vida de oración. Al orar, somos revestidos del poder de Dios, recibimos bendiciones y vivimos una vida fuerte tanto en lo espiritual como en lo físico. Esta vida es una vida de ponerse toda la armadura de Dios, y Dios nos ha ordenado revestirnos de esa vida. Nosotros, los seres humanos, somos débiles, por eso, aun cuando intentamos seguir, servir y obedecer al Señor con todas nuestras fuerzas, acabamos desviándonos. Si no nos aferramos a la palabra, es imposible que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. La fe que se aferra cada día a la palabra de Dios, que es absolutamente necesaria para uno mismo, nos viste de poder espiritual. Aunque no tengamos gran fe y solo tengamos una fe del tamaño de un grano de mostaza, la fe que dice, como está escrito así en la palabra de Dios, creo que así será, es la fe que se reviste de toda la armadura de Dios. Esta es la fe que nos permite vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Hay alguno de ustedes que esté luchando en su vida de fe? Si es así, deben recordar la palabra en la que Dios nos manda a revestirnos con la armadura completa de Dios. Dios ha dicho a la gente que se ponga la armadura completa. Deben grabar esta palabra en el corazón, entender lo que significa tener una fe que se reviste con la armadura completa y aferrarse a ella en el corazón. No importan sus circunstancias ni lo que digan los que les rodean, si Dios ha hablado y lo ha registrado en su palabra, deben aferrarse a esa palabra en su corazón. Al hacerlo, se convierten en personas guiadas por el Espíritu Santo y viven una vida llena del Espíritu. ¿Dónde, entonces, puedes obtener esta fe? Dios lo dejó escrito en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto significa que debes escuchar las palabras que el Espíritu Santo habla por medio de la iglesia. Es decir, sin pasar por la iglesia de Dios y sus siervos, no puedes oír la palabra de Dios ni vivir una vida llena del Espíritu. ¿A través de quién habla el Espíritu Santo? Dios habla a todos los creyentes y a las personas del mundo mediante los siervos que predican la palabra en su iglesia. Es decir, si escuchas la palabra predicada en la iglesia como la palabra hablada por Dios, no habrá ningún problema. Por lo tanto, debes acudir a la iglesia con esta fe y escuchar la palabra. Dado que el Espíritu Santo está en el corazón del predicador, es imposible que éste hable conforme a su propia voluntad. Un predicador en quien mora el Espíritu Santo predica la palabra con la ayuda del Espíritu y en la fe que cree en la palabra de Dios. Si intenta predicar según sus propios pensamientos y no según la palabra, el Espíritu Santo lo detendrá e impedirá que continúe. Esto ocurre porque el Espíritu Santo está en el corazón del predicador. El Espíritu Santo es Dios. La autoridad de un siervo en quien Dios mora interiormente es inmensa. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo a Pedro: "A ti te daré las llaves del reino de los cielos". Esas llaves del reino son el Evangelio que nos salva mediante el agua y el Espíritu. En otras palabras, la palabra del Evangelio dada por Jesucristo es la llave que nos permite entrar al reino de los cielos. Además, Él dio la autoridad para predicar la palabra de Dios, no solo a Pedro, sino a todos los siervos de Dios y a todo su pueblo en esta era que ha nacido de nuevo y alberga al Espíritu Santo en sus corazones. Para vivir una vida llena del Espíritu Santo, debes revestirte con toda la armadura de Dios aferrándote firmemente a su palabra. Si te falta esa fe, confía en la autoridad de la Iglesia de Dios y de sus siervos, y debes aferrarte con fe incluso a la palabra que escuchaste hoy. Aunque la palabra de hoy parezca no tener relevancia o no ser necesaria en tu vida, debes escucharla con tus oídos y aceptarla en tu corazón. Además, busca las palabras que necesitas para tu vida leyendo la Biblia, y debes aferrarte a ellas con fe. Al hacerlo, te conviertes en una persona de fe. De este modo, puedes vivir una vida llena del Espíritu y, siguiendo la voluntad de Dios, serás capaz de luchar y vencer a los espíritus malignos de este mundo. Algunos pueden pensar que es confuso que antes se les dijera que se sometieran a los gobernantes de este mundo, pero ahora se les diga que luchen contra los espíritus malignos que gobiernan el mundo. En la época romana, el emperador romano se consideraba a sí mismo como un dios y la ley, y desde la posición de un dios, obligaba a todos a someterse. Sin embargo, como esto era un acto de oposición a Dios, no se podía ni debía obedecer. Aquellos que se hacían llamar dioses, hacían que la gente se inclinara ante ellos y creaban ídolos eran el diablo, Satanás, quien se opone a Dios, por eso, los cristianos de aquella época rechazaron tales cosas. Ellos pudieron rechazarlo con firmeza porque se aferraron a la palabra de Dios. De la misma manera, si quieres luchar y vencer a Satanás, debes aferrarte firmemente y creer en la palabra de Dios. Si vives conforme a la voluntad de Dios, serás bendecido delante de Él y podrás vencer a Satanás. Sin embargo, aunque hayas sido salvo, si no te aferras a la palabra de Dios, serás derrotado por los ataques de Satanás. Se dice que el diablo ronda como león rugiente. Satanás, que derribó a Adán y Eva y desafió a Dios, encontrará mucho más fácil atacar a los que no creen en la palabra de Dios. Incluso Jesús venció a Satanás aferrándose a la palabra escrita de Dios, diciendo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús se aferró a la palabra escrita y, por fe, luchó y derrotó a Satanás. ¿Cuánto más nosotros? Somos mucho menos sabios y ni siquiera somos comparables a Jesús. Por eso, con mayor razón, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos y creer en ella. No digas, la palabra es justa, pero no tengo mucha fe. Primero, aférrate a ella en tu corazón. El corazón que dice, creo que así será tal como esta palabra lo afirma, es fe del tamaño de un grano de mostaza y es la fe con la que vestimos la armadura completa de Dios. La persona que tenga la fe para decir, creo que será tal como dice la palabra de Dios, será bendecida. Y si te aferras a esa palabra y te apoyas en ella en tu corazón, se cumplirá. Aun si Satanás viene a atacarte, si proclamas, la palabra de Dios dice esto. Satanás, creo que esto es la verdad, entonces Satanás, que vino a probarnos, huirá. De esta manera, serás victorioso. Aférrate firmemente a la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. En este pasaje, la frase, estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, se compara con un cinturón que ciñe la palabra de Dios a nuestro cuerpo. La metáfora del cinturón significa que debemos atar la palabra de Dios a nuestro corazón. Es decir, unir tu corazón y el corazón de Dios mediante la palabra de la verdad. Así como un cinturón se ajusta firmemente al cuerpo, nuestros corazones quedan estrechamente vinculados a la palabra de Dios. Cuando nos unimos al Señor de esta manera, incluso si no contamos con una fe grandiosa, llegamos a poseer la fe que dice, creo que sucederá tal como dice esta palabra. Será como el Señor lo afirma. A continuación, debemos colocarnos la coraza de justicia sobre el pecho. Debemos asir a nuestro corazón la palabra del Evangelio del agua y del Espíritu, por la cual el Señor nos ha salvado. Ceñíos, pues, la verdad a los lomos y vestíos con la coraza de justicia en el pecho. Es como si pegáramos una joya en la coraza. En todo momento debéis conservar en vuestro corazón, mediante la fe, que el Señor ha quitado todos vuestros pecados. Así, la palabra de la verdad por la cual habéis sido salvados y el corazón de fe que se aferra a la palabra quedarán firmemente unidos a vuestro corazón. Después de creer y apoyarte en todas estas palabras de Dios en tu corazón, ponte las sandalias del Evangelio de la paz y sal a difundir este Evangelio de salvación que trae paz a las personas. Si has sido perfectamente salvo de los pecados de tu corazón, lo confesarás con tu boca por fe. Y cada vez que se revelen tus faltas, recordarás por fe la verdad de que el Señor ha quitado todos estos pecados mediante el bautismo y la sangre de la cruz, y vivirás una vida dando gracias y gloria a Dios, esto es ponerse las sandalias del Evangelio. Además, debemos predicar el Evangelio del agua y del Espíritu, que trae paz a todos aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. Y debemos tomar el escudo de la fe para resistir al maligno. Siempre que Satanás ataca, tomamos el escudo de la fe y blandimos sin reservas la espada de la verdad para vencer a Satanás. Luego, debemos ponernos el casco de la salvación. He sido salvo de todo pecado mediante la palabra del agua y del Espíritu. El Señor ha quitado mis pecados así. Debemos pensar, reconocer y creer esta palabra de salvación también con nuestra mente. Toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomándola por fe y apropiándotela como tuya. Cuando Satanás te ataque, saca la espada de la verdad y ataca. Dios ha dicho esto. Creo esta palabra. Así, al creer en la palabra de verdad, ahuyentas a Satanás. Cuando golpeamos con la palabra de Dios por fe, el diablo exclama, ¡ay! Me muero y huye. Si crees la palabra de Dios en tu corazón, podrás vencer cualquier ataque de Satanás. Ante Dios, debemos tener la fe para decir, aunque me falte algo, soy una persona de Dios que ha recibido la eliminación de los pecados. Vivo por la fe que se aferra a la palabra que Dios me ha hablado. Cuando posees esta fe, aun si Satanás viene a acosarte y a obstaculizar tu vida espiritual, siempre puedes sacar la palabra de verdad que has oído de Dios y golpear con ella a Satanás. Satán no se conmueve ante las palabras humanas. Por tanto, cuando resistes con fe en la palabra de Dios, el Señor ha dicho esto, incluso Satanás debe rendirse y huir ante la palabra de verdad. Para vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Para esto, debemos estar siempre alerta y perseverar en la oración, orando por los santos, por la Iglesia de Dios, por sus siervos y por la obra del Evangelio, para que la Iglesia y los siervos de Dios puedan avanzar con poder. Junto a oraciones como, permíteme proclamar con valentía el misterio del Evangelio, también debes fijar el propósito de tu vida en servir al Evangelio. Esto es verdaderamente la vida llena del Espíritu Santo. Para los creyentes, una vida llena del Espíritu Santo no es algo opcional que se pueda elegir vivir o no vivir. Si eres creyente, debes vivir sin falta una vida llena del Espíritu. Así como no es opcional recibir de Dios la remoción de nuestros pecados, la vida llena del Espíritu también es absolutamente necesaria. Del mismo modo que la morada del Espíritu Santo es esencial para los justos, así también la vida de los justos delante de Dios debe ser una vida llena del Espíritu, y este es el mandamiento de Dios. Si has sido salvado del pecado pero no sabes cómo debes vivir tu vida de fe de ahora en adelante, debes comprender que has de vivir una vida llena del Espíritu. Esta es la voluntad de Dios. Los creyentes deben, sin falta, vivir la vida llena del Espíritu que es la voluntad de Dios. La vida llena del Espíritu consiste en hacer buenas obras y vivir una vida que beneficia al Evangelio. Es vivir para el Evangelio, orar ante Dios y creer, aferrándose firmemente a la palabra de Dios en el corazón. Debes ponerte el casco de la salvación y la coraza de justicia, y con la fe que afirma, soy siempre justo, debes vencer los ataques de Satanás. La persona que cree tiene al Espíritu Santo morando en ella, por lo tanto puede vivir en el Espíritu y ser revestida con el poder del Espíritu. Asimismo, al orar con fe que cree en la palabra, recibes las bendiciones de Dios y realizas la obra de Dios con fe. Y con una vida llena del Espíritu, debemos vencer a Satanás y vivir en el Espíritu hasta el día en que comparezcamos ante Dios. Aquellos que se revisten con esta armadura completa de fe son quienes, como cristianos y santos, pueden vivir una vida llena del Espíritu. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla de los que han nacido de nuevo no es una contienda física de ganar o perder en la carne. La batalla de quienes tienen al Espíritu morando en ellos es contra los espíritus malignos, contra quienes obstaculizan nuestra vida de fe, contra los que no sirven al Evangelio y contra quienes se oponen a él, es una batalla espiritual. Cuando libramos la guerra espiritual por el Evangelio del Señor, debemos salir revestidos con el casco y la armadura del Espíritu. Si sales al combate con ropa común, serás herido hasta por las cosas más pequeñas. Debemos salir revestidos con la armadura sin falta. Además, para ir a la guerra necesitas una espada, un escudo y un casco. Para ganar la batalla, debes estar perfectamente preparado antes de atacar. Asimismo, debes colocarte la coraza, ceñirte el cinturón, calzarte ambos pies, tomar la espada y el escudo, y unirte a tus compañeros para luchar contra el enemigo. Esta es la vida llena del Espíritu. Debemos proteger el hermoso Evangelio. El apóstol Pablo nos dijo que guardáramos lo que es hermoso. ¿Qué es esto que es hermoso? Es el Evangelio del agua y del Espíritu. Ese Evangelio que ha salvado a ti y a mí de todos nuestros pecados. En Tito dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito capítulo 3, versículo 5. Nuestro Señor limpió todos los pecados que cometemos en este mundo al recibir el bautismo por nosotros, derramar su sangre, morir y resucitar. Debemos proteger este hermoso Evangelio. Para ello, debemos ponernos el casco de la salvación, la coraza de la justicia y el cinturón de la verdad. Debemos creer el Evangelio del agua y del Espíritu, que ha otorgado paz a nuestras almas, y calzarnos las sandalias del Evangelio por fe. Debemos armarnos de esta manera, luchar contra Satanás y vencer. Solo venciendo podremos tomar los despojos, y podremos comer, beber y compartir esas riquezas. Si nos negamos a pelear porque no nos gusta combatir contra Satanás, no habrá botín. Como necesitamos ese botín, debemos luchar y salir victoriosos. Debemos librar una guerra espiritual contra Satanás para enriquecer la herencia del reino de Dios, y debemos arrebatar y tomar muchas cosas. Cuando luchamos y vencemos a un oponente fuerte, podemos obtener un mejor logro en la próxima batalla. Todos deseamos y nos regocijamos de que el reino de nuestro Dios se vuelva más rico y próspero con más despojos espirituales. Esa es la vida llena del Espíritu. No termina con haber sido librados de nuestros pecados, debemos sin falta vivir una vida llena del Espíritu. Para servir al Evangelio y realizar buenas obras, debemos creer en la palabra de Dios. Para no ser derrotados ni destruidos en la lucha contra Satanás, debemos aferrarnos de verdad a la palabra de Dios y vivir por la fe y por el Espíritu. ¿Lo entienden todos? Estas cosas son la vida llena del Espíritu. Espero que ustedes también sirvan al Evangelio del agua y del Espíritu, que confíen, crean y sigan la palabra de Dios. Que todos nosotros sirvamos en esta buena obra de salvar las almas de las personas del poder de Satanás, y que también practiquemos buenas obras nosotros mismos. Todas estas cosas que tú y yo hacemos son la vida llena del Espíritu. Podemos vivir una vida llena del Espíritu mediante la morada del Espíritu Santo hasta el día en que venga el Señor. Estar llenos del Espíritu es la segunda orden que Dios nos ha dado a nosotros, los cristianos. Sin la morada del Espíritu Santo, no podríamos vivir una vida llena del Espíritu, pero doy gracias al Señor que, mediante la morada del Espíritu, nos permite vivirla. ¿Crees que el Espíritu Santo mora en tu corazón? Aquellos que han recibido la eliminación de sus pecados tienen la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, quienes no han recibido la eliminación de sus pecados no tienen la morada del Espíritu Santo. Los que no conocen o no creen en el Evangelio del agua y del Espíritu no tienen la morada del Espíritu Santo. Todas las personas en este mundo serán destruidas si no tienen la morada del Espíritu Santo. Porque no tenemos pecado en el corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque tenemos la morada del Espíritu Santo, podemos vivir una vida llena del Espíritu. Los que tenemos la morada del Espíritu Santo debemos rendirnos a los deseos del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Cuanto más nos sometemos a los deseos del Espíritu, más gruesa se vuelve nuestra fe, como si nos pusiéramos más piezas de armadura. Si nos rendimos un poco a los deseos del Espíritu, nuestra armadura tendrá un grosor equivalente al de una sola capa. Escuchemos a menudo la palabra del Espíritu, crezcamos y convirtámonos en personas de fe. Como la fe viene del oír, si escuchas a menudo la palabra del Espíritu, te convertirás en una persona de fe. Por lo tanto, aunque Satanás ataque, estarás protegido por la palabra de fe que has escuchado. Los ataques de Satanás no pueden entrar en el Evangelio del agua y del Espíritu. Porque hemos escuchado y nos hemos aferrado a la palabra del agua y del Espíritu, tenemos el escudo de la fe. Una persona de fe tiene el poder de vencer los ataques de Satanás por medio de la fe. Vivamos la vida llena del Espíritu con fe. La vida llena del Espíritu es una vida que comparte el Evangelio del agua y del Espíritu con todo el mundo. Esta es la vida llena del Espíritu.